La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Y dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Conocemos, ¿no?, la historia de Noé, del diluvio, y pensaba en esto, ¿no? Dios, en aquel tiempo, ya indignado por causa de la maldad y del pecado del hombre, decide enviar un diluvio y terminar con toda esa generación. Se venía un juicio de Dios sobre la tierra muy grande, una catástrofe mundial, ¿no?, podemos decir. Y en medio de toda esa catástrofe del juicio que Dios iba a mandar a la tierra, ahí había un personaje, uno solo, Noé, ¿no? Y Dios habla con Noé y dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y yo pensaba en esto y decía, qué suerte, ¿no? Dios indignado con toda la humanidad, Dios por enviar un diluvio, una catástrofe mundial, un juicio sobre la tierra, y vos sos el elegido para salvarte. Dios, hallaste gracia ante los ojos de Dios, ¿no? Y yo decía, wow, qué suerte, Moisés, qué favorecido, ¿no? Ante tan situación, vos fuiste el que te vas a salvar del juicio de perecer vos y toda tu familia. Pero no termina ahí la historia, ¿no? Porque dice que después, bueno, conocemos la historia, Noé construye el arca, Noé se salva del diluvio, su familia. Pero después de ese juicio, dice que la palabra que a Dios le dolió en el corazón haber destruido al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, de gracia, un Dios de misericordia. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para compartir amistad, una relación de amor, de padre, hijo, de Dios y criatura, ¿no? Y Dios destruir su propia creación que la hizo tan perfecta, le dolió. A Dios no le agrada la destrucción del hombre. A Dios cuando condena a alguien, no dice, te tengo que condenar, no era lo que yo quería, pero tengo que establecer la justicia. A Dios no le agrada juzgar, no es un Dios malo, un Dios tirano, un Dios de juicio. Sí, tiene que establecer justicia, pero Él siempre está buscando zafar de eso. Te va a dar 800 oportunidades para que no llegues al juicio, porque Él quiere que zafes del juicio. Dios quiere que vos encuentres gracia, que vos siempre te arrepientas, que vos encuentres misericordia. Dios siempre quiso eso del hombre. Por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante tal juicio. Y Dios, a través de los tiempos, fue estableciendo diferentes etapas, periodos y dispensaciones, se dice, que Dios trató con el hombre. Y en esta última etapa que Dios está tratando con la humanidad es la etapa después de Cristo, ¿no? Vivimos en el año 2021 después de Cristo. La dispensación de la gracia se llama. Y nos dice Juan 3:16, que todos los conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿no?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos decir en este tiempo, antes que era solo Noé, uno solo antes, halló gracia ante los ojos de Dios, uno solo. Pero ahora, después de Cristo, todo el mundo ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Jesús murió por todo el mundo. Dice, yo no vine a condenar al mundo, yo lo vine a salvar. Varias veces los discípulos se enojaban con las multitudes porque eran tan incrédulas, ¿no? Y le decían, Señor, se hacían los Elías, ¿querés que pidamos fuego y que consuma a estos incrédulos? No, están equivocados. Yo vine a salvar, no saben de qué espíritu son, yo vine a salvar lo que se había perdido. O sea que todo el mundo ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Y podés decir vos, y puedo decir yo, como Noé, Señor, hemos hallado gracia ante tus ojos. Todos nosotros ahora, en aquel tiempo fue solo Noé. Ahora miles de millones de generaciones, no sé, hace 2000 y pico de años, ¿cuántos han pasado por esta tierra? Todos han hallado gracia ante los ojos de Dios y vos y yo hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, por eso hoy también estamos acá. Qué bueno que es eso, ¿no? Poder haber hallado gracia ante los ojos de Dios. Jesús ahora estableció una salvación muchísimo más grande que la de aquel tiempo de Noé, que se salvó solamente Noé y su familia, 8 personas. Jesús quiere que todo el mundo sea salvo. Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Así que entendamos cómo es Dios, ¿no? Cómo Él a través de los tiempos ha buscado siempre el plan y la manera de salvar al hombre, de darle oportunidades para que se arrepienta, de que encuentre gracia, de que encuentre misericordia y que vuelva. ¿Por qué? Porque el hombre ha hallado siempre gracia ante los ojos de Dios. A Dios no le agrada condenar al hombre. Dios, el hombre, si se arrepiente, siempre encuentra salvación. Si alguno viene contrito y humillado, Dios no lo puede despreciar. Le moves el corazón al Señor. Si vos vas arrepentido, Señor, perdóname, he pecado. Perdonado, te dice Dios. Estoy esperando eso. Le tocas el corazón a Dios porque Dios es de amor, es de gracia y misericordia. Por eso titulé a esta palabra, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero bueno, ahora que hemos hallado gracia, ¿qué hacemos con tanta gracia que hemos recibido? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero qué hizo Noé? Temeroso, dice que fue con fe y empezó a trabajar y preparar el arca para salvarse. No, esa fe y esa gracia tuvo que actuar. No, bueno, hallé gracia y me tiro, bueno, espero que un día venga Cristo y yo, Dios ya me perdonó en casa. No congrego, no oro, no hago nada, vivo una vida carnal. No, Noé se separó del mundo piadosamente, tuvo temor de Dios y empezó a trabajar y construir el arca. No, hallé gracia, bueno, pero tenía que trabajar. Estuvo 100 años construyendo ese arca, sirviendo al Señor con temor para salvarse él y toda su familia. Segunda de Timoteo 2:1. Pablo le habla a Timoteo, 2 Timoteo 2:1, dice: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Hallaste gracia como Noé, Dios perdonó tus pecados, Dios te salvó, estás en la iglesia, estás lleno del Espíritu Santo, te dio un ministerio, Dios te apartó del mundo, te rompió las cadenas. Viniste acá a la iglesia endemoniado, con un montón de problemas. Dios te sacó los demonios, te sacó los problemas, te dio salvación, te dio de todo. Esforzate ahora en la gracia. ¿Cuánto has recibido? ¿Cuánto ha hecho Dios por tu vida? Y ahora, en esa gracia que tenés, esforzate. Pablo le decía a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Empezá a trabajar, empezá a hacer algo. Serví a Dios, que recibiste tanta gracia, empezá a dar gracia también a otros. Misericordia, vengan. Decirle al mundo, Dios te ama, has hallado gracia ante los ojos de Dios, no puedes creer esto, créelo, no, Dios te ama, envió Jesucristo, Dios no quiere que te pierdas, no, sacate toda imagen religiosa, toda falsedad en tu mente, Dios es bueno, Dios es de amor, es un Dios de misericordia. Yo pensaba en estos tiempos que vivimos ahora tan difíciles, ¿no? La maldad se ha multiplicado, les compartí el otro miércoles, vivimos como los tiempos de Sodoma y Gomorra, los tiempos de Lot. Señor, ¿cómo hacemos los cristianos ahora para estar firmes? Porque a nosotros estamos en el mundo también, prendemos la tele, tenemos celular, trabajamos con gente mundana. ¿Cómo ser libre de todo eso? ¿Cómo estar en el mundo y no ser del mundo? ¿Cómo estar en el mundo y no amar a este mundo como lo ama a los demás? ¿Cómo ser temeroso de Dios y apartado del mal en este tiempo? Y es por gracia, es gracia. La gracia es el don inmerecido que nos da Dios y eso tiene poder. David decía, ¿no?, en el Salmo 23, que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. No sé cómo es eso, el bien y la misericordia. Es algo invisible que va a tu lado. No, vos no lo ves, pero capaz que el diablo ve arriba tuyo algo, ¿no? Un fueguito que te persigue. Hay algo que está atado tuyo, es Dios. No, somos guiados por el Espíritu Santo, dice la Rema. O sea que día a día vos caminás y el Espíritu Santo está a tu lado para fortalecerte, para hablar a tu corazón y a tu mente, poniendo la ley de Dios, diciéndote no hagas eso, exhortándote en la conciencia, eso está mal, ¿no? Y el bien, se te abren las puertas para que prosperes, para que avances, para que donde hay un peligro vos zafás del peligro, sos guiado, ¿no? Ese es el bien y la misericordia y la gracia. No sé cómo vamos a hacer para hacer frente a tanta maldad, humanamente no podemos, yo soy re débil, yo soy re carnal, yo me tienta al diablo y fracaso, pero en Cristo soy otra cosa, por gracia lo puedo hacer. ¿No? Cuando David enfrenta al gigante, el gigante venía con toda su fuerza, con su grandeza, con su espada, con su jabalina, y le dice, vos venís en tu propio nombre, por tus dioses falsos, no, yo vengo, no vengo en mi propia fuerza, no, vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Y un muchachito con una onda y una piedrita mató al gigante y que todo un ejército le tenía temor. Esa es la gracia y la misericordia de Dios con nosotros, para hacer cosas grandes y poder en este tiempo estar firme contra tanta maldad, contra tantos enemigos, contra tantos Goliat que la iglesia y todos nosotros día a día tenemos que enfrentar. Por un lado me preocupaba, Señor, ¿cómo hacemos? Y por otro lado, es por gracia. Amén, gloria a Dios, es por gracia. Mi gracia está con vos. El bien mío y mi misericordia te van a seguir siempre. Si David mató a un gigante con la gomera, con la onda, vos también. Créelo, vos lo podés hacer. Es por gracia que somos salvos. por medio de la fe, no de nosotros. Siempre es don de Dios, siempre es un don de Dios. 2 Corintios 6.1 dice, 2 Corintios 6.1, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano la gracia de Dios, nos exhorta la palabra. Has recibido mucho, hacela trabajar, créele a Dios en este tiempo, no sea en vano todo lo que has recibido. El diablo siempre quiere enceguecerte, que vos no sos hijo de Dios, vos sos un pecador, quitar tu identidad, ¿no? Que no creas, que vos no te das cuenta que sos un hijo de Dios, que has recibido un milagro, que tenés el poder, tenés la gracia de Dios, y a veces vivís creyendo otra mentira, ¿no? Creyéndote que Dios no me ama, que la iglesia no me quiere, que mi familia me desechó, mirando el pasado. No sé, es muy difícil. Siempre Satanás trata de cegar, que no veas lo que vos sos en Cristo, que no veas tu identidad. Has recibido mucho de Dios, sos un hijo de Dios. La gracia y la misericordia están en tu vida, no la recibas en vano. Créele a Dios, ¿no? Como dice acá, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Yo le decía a Dios en este tiempo, ayúdame a que no reciba, no, que la gracia que tengo de Dios en mi vida no sea en vano, que no la guarde ahí, ¿no? Como dice la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Que recibieron, cada uno recibió diferentes talentos, dones, pero había uno que por miedo fue y lo guardó y lo enterró y después se lo quería devolver a Dios sin trabajar, sin ningún fruto, sin nada. Y Dios lo tuvo que reprender y echar, ¿no?, de su presencia, porque eso no es lo que Dios busca. Has recibido talentos, has recibido gracia, ponelos a trabajar, no los entierres ahí como los talentos, sino que la gracia que has recibido en este tiempo no sea en vano. A todos nos habla, a mí primeramente, ¿no? David, no recibas en vano la gracia de Dios. Seguime, servime, no te tires atrás, que todo lo que has recibido sea para seguir avanzando. Y pensaba en esto, si el mundo ha recibido tanta gracia, si Dios ha amado ahora a todo el mundo, si todo el mundo ha hallado gracia ante los ojos de Dios, ¿por qué todo el mundo no es salvo? ¿Por qué no se salvó todavía todo el mundo si es tan grande la salvación de Dios, si es tan grande el amor de Dios hacia el mundo, si hasta Cristo mismo derramó su sangre y lloró por Jerusalén? Señor, si ellos pudieran entender que yo estoy acá, que este es el día, pero no, tienen un velo en sus ojos. Ahí en la cruz Jesús orando por las multitudes, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué el mundo no es todo salvo? Porque la gracia es un don de Dios. Dios no te lo impone. Yo puedo ir a tu casa con un regalo muy grande. Acá te traigo este regalo que vos ni te lo mereces, ¿no? Aparezco en tu casa con una Ferrari, vos ni te mereces la Ferrari, pero te lo voy a llevar. Y me decís, no me gusta la Ferrari, no quiero ese auto. Vos podés rechazar el don de Dios. Es tan grande el don, pero Dios no te obliga a que lo recibas. Vos lo podés rechazar. Y eso es lo que está pasando con el mundo. El mundo rechaza el don, rechaza la gracia de Dios. Vos la puedes aceptar. Gloria a Dios que nosotros hemos aceptado la gracia y el don de Dios. Pero el mundo lo puede rechazar y lo rechaza. Por eso todo el mundo no es salvo. Porque rechazan la gracia de Dios. Dios va con el regalo y el mundo resiste el regalo. ¿Por qué el mundo resiste el regalo? Dice Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Salmo 90:3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Sepamos esto, la naturaleza humana desde que Adán pecó y nos trasladó esta naturaleza pecaminosa que tenemos, este viejo hombre, gloria a Dios que en Cristo ha sido crucificado, ¿no? Por fe. Pero nacemos todos carnales, pecadores y con un viejo hombre adentro. Nuestra naturaleza humana, el hombre natural, rechaza la gracia de Dios. Automáticamente, tu carne rechaza la gracia. Dios viene con el regalo, tu carne lo rechaza. Tu alma, tu corazón engañoso, tu mente, rechaza la gracia de Dios siempre. ¿Por qué? Porque dice acá, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué quiere decir quebrantado? Yo delante de Dios tengo que doblegar mi orgullo, reconocer que soy pecador, que por mis propias obras no puedo ser salvo, que mis obras no sirven para nada. Y el mundo está intentando siempre hacer obras, establecer su justicia propia. El mundo siempre está tratando de establecer, ¿no?, esa justicia propia. El mundo, el hombre es muy autosuficiente y el hombre es muy orgulloso. El orgullo es la cárcel que nos encierra a todos. Al hombre es muy orgulloso, es una cárcel, te enceguece. Vos estás firme, no, ¿Por qué tengo que reconocer a Dios? ¿Por qué me tengo que arrodillar? Cuesta arrodillarse cuando estás tan duro. Yo estuve apartado de Dios mucho tiempo y se había endurecido mi corazón tanto que no me podía arrodillar ni reconocer a Dios, ¿no? Y mis últimos tiempos de iglesia estaba en el fondo y no podía levantar la mano. Era, no voy a levantar, ni cantaba. Después me aparté, no cantaba, no hacía nada en la iglesia. Después me aparté y mi corazón era tan duro. Hay que arrepentirse, ¿por qué? Si yo soy yo y no, y es el orgullo, es una trampa. ¿Por qué tengo que doblegarme ante Dios? ¿Por qué tengo que reconocerle? ¿Por qué tengo que ir ante esa piedra y ser quebrantado? No, para ser salvo y recibir la gracia, el hombre se tiene que humillar. Tiene que decir, Señor, soy un pecador. Tiene que llorar en su presencia, tiene que arrepentirse. No, el hombre, no, yo estoy bien. ¿De qué? Yo no maté a nadie, yo no robé, tengo una buena familia. No, Dios para mí está allá y yo estoy acá y ya está. Pero no lo reconocen como Señor, como Salvador, no toman su gracia. El orgullo es una cárcel que cega al hombre, ¿no? Dios tiene que quebrantar el orgullo y la soberbia del hombre. El hombre tiene que ir como un niño. Por eso el reino de los cielos es como los niños, ¿no? Tenemos que ir, Señor, acá estoy. Reconozco que soy pecador y me voy a ir al infierno si vos no me perdonás. Señor, reconozco que mi justicia propia no sirve para nada, que no es por obra que vamos a ser salvos. No, nuestras obras son esos trapos de inmundicia que dice la palabra. Y mi autosuficiencia no sirve para nada. Dios, separado de vos, nada puedo hacer. ¿Cómo cuesta eso, no? Yo las primeras veces que le dije, Señor, separado de vos, nada puedo hacer, me costó. Me costó mucho porque yo era muy autosuficiente. Yo puedo, dale, vamos. ¿Cómo que no puedo? ¿Qué? No, yo puedo. Y el hombre siempre se cree que puede. Sí, puede, pero por Cristo, en nosotros mismos no podemos. No podemos hacer las obras de Dios, no tenemos el poder suficiente. No, Pedro le decía a Jesús, yo no te voy a negar, moriré por vos, Señor. Cállate, Pedro, acá en un ratito vas a negarme 3 veces. Y ahí estaba Pedro llorando, Señor. Amargamente se dio cuenta que su autosuficiencia, su justicia propia y su orgullo no servían para nada. Pedro tuvo que ser quebrantado delante de Dios. Por eso dice que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y el que no se quiera ser quebrantado y en su orgullo permanezca así, algún día este Salvador no será su Salvador, será su juez. Por eso esa misma piedra después lo desmenuzará, lo condenará. Jesús es el que tiene poder para salvar al hombre y es lo que él quiere, pero él tiene el poder también para juzgar y condenarlo eternamente. Esa es la realidad. No, ese es el temor de Dios que tenemos que tener. Por eso el mundo rechaza la gracia porque en su naturaleza no quiere ser quebrantado. En su naturaleza no quiere aflojar a su orgullo y en su naturaleza no quiere aflojar a su autosuficiencia. Por eso existen tantas religiones, ¿no? Están ahí estableciendo su justicia propia, quién es mejor que otro. Maestro lo tienen allá arriba, ¿no? Su santidad, le dicen, ¿no? Vamos caminando hasta allá haciéndole una promesa a Dios y si llego con los pies todos rotos, Dios me va a escuchar más porque lo hice. Todo mentira, todo falsedad. El hombre se esfuerza en vano, ¿no? Porque no ha conocido a Dios, no conoce la verdad. No ha conocido que es por gracia, por medio de la fe, no de vosotros. ¿Sabes cuántas veces repetí eso, Señor? No es de nosotros. Somos salvos por gracia, no de nosotros. Es don de Dios. Entonces aceptemos el don de Dios, pero tenemos que ser quebrantados sobre esa roca para que el don de Dios esté en nuestra vida. Nosotros los cristianos, ¿en qué nos vamos a gloriar ahora? Como los otros religiosos, como los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos? Era todo justicia propia, todo orgullo, todo autosuficiencia. Y oraba al fariseo, Señor, acá estoy en la iglesia, yo pongo el diezmo, yo ayuno, yo soy un hombre santo, ¿no? Como esta rata pecadora que está acá, ¿no? Que había un publicano ahí llorando. Y el publicano estaba ahí quebrantado sobre la roca, ¿no? Llorando, perfecto lo del publicano, se golpeaba el pecho. Señor, sé propicio a mí, pecador, nos cuenta la palabra. Y Jesús dice, ¿quién se piensa que va a ser justificado? ¿Este orgulloso? ¿Este autosuficiente? No, este es el que vino, esto es lo que yo quiero. Él reconoció que es un pecador, y este está orgulloso en sí mismo. ¿En qué nos vamos a gloriar nosotros si no es en nuestras propias debilidades? En eso se gloria el creyente, ¿qué gloria tenemos nosotros si no es nuestra debilidad? Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Gálatas 6:14, se lo leo rápido, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Pablo se gloriaba en sus debilidades. Pero cuando le dice Dios acá y me ha dicho, bástate mi gracia, resulta que Pablo recibió muchas revelaciones divinas de Dios, hasta tuvo una visión celestial, la tenía muy clara con la palabra, tenía la mente llena. Por eso nos escribió tanta carta, todo lo que es el Evangelio nuevo, estos misterios de Dios, de Cristo, la iglesia, lo que somos en Jesús, el nuevo hombre, la gracia, todo se le fue revelado a Pablo. Y Pablo andaba con la cabeza así hinchadísima. Y Dios sabe que la naturaleza del hombre es muy... Podés fracasar, te envaneces como siendo el yo soy el apóstol de los apóstoles. Se enojó Pablo en un momento porque Pedro andaba mal y ahí lo exhortó a Pedro, ¿no? Estaba Pablo infladísimo y ahí Dios le manda una enfermedad. Se cree que era tipo una conjuntivitis, algo que le dañó mucho y Pablo andaba muy enfermo. Y Pablo oraba, Señor, sacame esta enfermedad. Una vez, Señor, sacame esta enfermedad. Dos veces, Señor, sacame esta enfermedad. Tres veces. Y Dios no le respondió. Y cuando Dios le responde, le dice, bástate mi gracia, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entendió que había recibido tanta revelación y había peligro de que él se envanezca. Porque así nuestra naturaleza se apropia de las cosas de Dios y nos hacemos, el orgullo siempre está ahí. Tenemos que bajar ese copete, como se dice, ¿no? Estar siempre humillado delante de Dios. Entonces dijo Pablo, cuando entendió eso, bueno, mejor ya está. De buena gana, dice, de buena gana, cuesta eso, ¿no? Me gloriaré más bien en mis debilidades para que sobre mí repose el poder de Dios. Es así. Dios no necesita tu soberbia, tu autosuficiencia y tu orgullo. Dios necesita tu debilidad. Dios necesita que vos estés quebrantado y humillado y como un pecador lo reconozca día a día. No, y ahí, en esa debilidad, se va a fortalecer el poder de Dios. Entonces nosotros nos gloriamos en nuestras debilidades y la gracia opera en nuestra vida. ¿En qué más nos vamos a gloriar si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo haremos frente a este mundo por nuestra propia fuerza si no podemos? La cruz de Cristo dice que ese mundo fue crucificado. Jesús en la cruz venció el poder del mundo hacia nosotros. Y nosotros también fuimos crucificados al mundo. El mundo no te va a atrapar porque vos ya moriste al mundo. Vos moriste al mundo, tenés que creerlo. En esa cruz morimos al mundo. Entonces, gloria a Dios por la cruz. Me glorío en mis debilidades y me glorío en la cruz. En eso sí nos podemos gloriar, ¿no? Y ahí nosotros se fortalece, ¿no? Se perfecciona el poder de Dios. Y pensaba en Noé. Siempre lo tuve a Noé, ¿no? Allá arriba, ¿no? Es una re historia. Pero vieron que la Biblia siempre te cuenta todo, no te esconde nada. No son hombres perfectos en la Biblia. Te cuenta las buenas y las malas, para que nos demos cuenta qué es el hombre. No es una Biblia de super santos y uno tiene que llegar a ser como ellos. No, el único santo y que tenemos que llegar a ser es como Jesucristo, ¿no? Y los demás son buenos hombres y siervos que nos sirven de ejemplo y Dios los usó para tener esta palabra. Pero pensaba en la historia de Noé, ¿no? Sale Noé del arca, construye su casa, su finca, empieza a crecer uvas en esa época, se acerca a Noé, mira y dice, está creciendo Malbec, ¿no? Y plantó toda una hectárea ahí de Malbec, ¿no? La cosechó, ya sabían hacer vino, justo también había árboles de roble por ahí, taló, armó unos barrilcitos de roble, los guardó en roble, ahí una cuevita a temperatura justa. Y después de 3 años, ahí fue, lo sacó bien añejado y empezó a Noé a tomar su Malbec, bien preparado, festejando, ¿no? Pero termina Noé pasado de vino, dice la palabra. Se emborrachó Noé, ¿no? Yo cuando era chiquito tenía un libro de historias bíblicas y esas historias no estaban. Estaban los dibujitos, Noé, eran todos perfectos en esos libritos. Pero después de grande ya empecé a leer la Biblia y digo, che, esto no estaba en el librito. Yo lo tenía de héroe Noé y ahora lo veo borrachito, tirado así. ¿Cómo puede ser que Noé se emborrachó? No, ¿cómo puede ser, no? ¿Y por qué la Biblia cuenta esto? No lo contaría, sino no es buen ejemplo, no es buen ejemplo. ¿Por qué nos cuenta Dios esta historia que Noé terminó emborrachado, no? Y tirado ahí, una historia vergonzosa, no vamos a entrar en detalle ahora, ¿no? Pero, ¿por qué pasó esto y por qué Dios lo cuenta? Para que nos demos cuenta que Noé también era un hombre y que todo lo que hizo Noé fue por la gracia de Dios. Y nosotros también nos equivocamos a veces, cometemos errores como Noé, a pesar de que hallamos tanta gracia de Dios. Pero dice que Dios lo restauró Noé, no fue condenado Noé. Noé se levantó, habrá ido a Dios, en esa época habrá ofrecido un sacrificio, le habrá pedido a Dios perdón por su borrachera, sacrificó un corderito. Y así nosotros también pedimos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero estos ejemplos están para mostrarnos que todo es por la gracia de Dios, que no hay superhombres. Hay hombres llenos de la gracia y el poder de Dios, y nosotros nos gloriamos en nuestras debilidades, y sobre nosotros reposa así el poder de Dios. Dice Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos dice la palabra? Que seamos sobrios en este tiempo y esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hemos recibido una porción importante de gracia. Aún dice la palabra que hemos recibido un anticipo, la zarra del Espíritu, de la herencia que hemos de tener. Pero todavía no recibimos la herencia completa. Todavía estamos en debilidades y situaciones. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero dependemos demasiado y constantemente de Dios y de esa gracia. Pero seamos sobrios, no velemos, porque todavía viene lo mayor. Y dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y me llama la atención esto. Dios nos predestinó. Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Y todavía no nos glorificó Dios, yo no te veo glorificado. Todavía estás de carne y hueso y estás acá en la tierra. Así que Dios nos ha predestinado, Dios nos ha llamado y ahora Dios nos ha justificado, ¿no? Hemos sido justificados por la fe, acá estamos y ahora tenemos paz para con Dios. Y esperamos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Cristo venga y nos termine de glorificar. Por eso en este tiempo habla que la iglesia tiene que ser sin mancha, sin arruga y gloriosa. Y cuesta a veces verla gloriosa, ¿no? Te cuesta ver a la iglesia gloriosa. Es más fácil criticar a la iglesia y murmurar de la iglesia y ver los problemas que hay en los hermanos, la carnalidad y un montón de cosas. La iglesia está llena de diferentes grados. Hay hermanos que ya hace tiempo que están y están, dice, es un proceso de regeneración y santificación que Dios va haciendo. Hay hermanos que están más avanzados, otros están por la mitad y otros son niños espirituales. La iglesia constantemente tiene eso. Entonces debemos de ser pacientes con la iglesia y tener paciencia, ¿no? Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y seamos pacientes en este tiempo. No estamos tanto para juzgar a la iglesia, sino para edificarla. Tengamos paciencia, es por gracia. Vos también sos carnal, vos también tenés debilidades, vos también pasás situaciones, vos también cometés pecado, vos también tenés que pedir perdón, como Noé, por errores. Así que ayudémonos en este tiempo y esforcémonos todos en esa gracia y seamos pacientes. La iglesia, si bien es gloriosa ya a los ojos de Dios, pero no está gloriosa en el cielo todavía. Dios nos ve glorioso ya por fe. Nosotros también creemos que somos la iglesia gloriosa, pero recién hemos sido predestinados, llamados y justificados. Nos falta la glorificación. Si bien, como les dije, ya tenemos un anticipo de esa herencia, ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos vida eterna, aunque estamos acá en la tierra. Pero falta la etapa final, la gracia que se nos manifestará, dice, cuando Cristo se manifieste. Así que seamos pacientes en este tiempo. Decía Pablo, nosotros estamos para edificación, no para destruir la iglesia. ¿No? Cuando se pinta el orgullo, la autosuficiencia, la justicia propia, venimos a la iglesia con una espada a cortar cabeza. Pa, pa. El más santo soy yo y pongo el... Si no son como me gustan a mí, no sirven, ¿me entendés? Me voy a otra iglesia porque acá son todos carnales, pecadores. No, juzgamos mal a veces, muchas veces, porque no entendemos la gracia y lo que es la misericordia de Dios. No, así que en este tiempo tengamos paciencia con el que es más nuevito y todavía comete muchos errores. Y aquel que está más avanzado ayude al más débil, ¿no? Y el que está más grosso allá arriba, que ya tiene años de iglesia, predica, enseña y enséñale a ser ejemplo a los demás. Decía Pablo, ¿no? Que él era de ejemplo, imítenme a mí como yo también imito a Jesucristo, decía Pablo, ¿no? Aprendamos de los más grandes, tengamos paciencia, es un tiempo difícil. La iglesia tiene esa mezcla de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Estamos todos juntos. Como una, viste, en la escuela están todos separados. Pero acá estamos todos juntos. Primero, segundo grado, tercer grado, facultad. Estamos todos juntos. Así que tengamos paciencia. El que más sabe, ayude al otro. No, todavía no hemos sido glorificados. Ya estamos justificados. Tenemos un anticipo. Pero esperemos por completo en la gracia que se nos traerá. También es un tiempo difícil. Dios ya anunciaron que en este tiempo habrá falsos apóstoles, falsos profetas. Vemos, ¿no? Cada cosa, doctrina de la prosperidad, doctrina de esto, doctrina de aquello, pastores mega millonarios, esto, y uno se escandaliza, Señor, guardanos a nosotros de todo esto. Y nuestra oración en este tiempo debe ser que Dios nos dé la madurez necesaria como iglesia para enfrentar estos últimos tiempos y distinguir todas las cosas que son dañinas y las falsas doctrinas, los falsos apóstoles y los falsos profetas que se levantan en este tiempo, ¿no? Está lleno de cosas así en este tiempo. Que Dios nos guarde, ¿no?, en este tiempo. Así que nuestra oración debe ser esa. Señor, ayúdanos a bendecir a nuestro hermano, a edificarlo, a bendecirlo. Vengamos a la iglesia con mansedumbre, no con espada. Vengamos a servir al Señor y pidamos madurez. Yo le pedía eso, Señor, dale madurez a la iglesia. Que cuando vean pastores que están haciendo las cosas mal, o se den cuenta, ¿no?, que el Espíritu Santo exhorte, esa doctrina es falsa. Eso que se está haciendo no sirve, ¿no? Que no, Dios nos guarde y siempre en la sana doctrina y en el camino de la verdad en este tiempo tan difícil. Y para terminar, dice Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que tuvo un ministerio más amplio que todos los otros apóstoles. Aquellos se quedaron en Jerusalén sirviendo a Dios por ahí. Pablo recorrió todo el mundo antiguo. Si abrimos la Biblia en el fondo, ¿qué tiene? Los viajes misioneros, primero, segundo, tercer viaje misionero de Pablo. Naufragios, cárceles, azote, apedreada, picadura de víbora, persecuciones, falsos hermanos, llorar por la iglesia. Pablo la pasó toda, ¿no? Se podía haber envanecido ahí, yo soy el apóstol de los apóstoles. Dice, yo trabajé más que todo, pero no yo, ¿no?, sino la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Que en este tiempo, ¿no?, y cuando pasen los años, pueda servir a Dios como Pablo, padezcamos por Cristo, sirvamos, pero acordémonos de eso, que todo lo que somos es por gracia. Pero es lindo eso, ¿no?, poder decir, Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios es poder, vas a hacer muchas cosas en Cristo, muchas, porque la gracia de Dios te está con vos. No caigamos siempre sobre esa roca y seamos quebrantados delante de Jesucristo. Dejemos nuestro orgullo, nuestra justicia propia, nuestra autosuficiencia, y reconozcámoslo siempre al Señor y esforcémonos en esta gracia tan grande que hemos recibido, ¿no? Y oremos por el mundo, que los ojos sean abiertos, ¿no?, que sean quebrantados delante de Dios, dejen su orgullo, su indiferencia a Dios y reconozcan que necesitan un Salvador y Dios lo pueda perdonar. No es muy grande el amor y la gracia de Dios hacia todo el mundo. Así que el mundo ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Nosotros hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, hemos sido salvos y estamos acá bendiciendo y glorificando a Dios y sirviéndole como Él quiere que lo hagamos. Nos ponemos de pie y oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. De tal manera has amado al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos decir que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Todo el mundo ha hallado gracia. Señor, acá está, somos salvos por medio de la fe, por gracia. Y esto es un don de Dios. Señor, y habiendo recibido tanta gracia, ahora queremos, Señor, ponerla a trabajar. Señor, te ruego en este tiempo por cada uno de nosotros que nos esforcemos en la gracia de Dios que hemos recibido. Que podamos servirte como diligencia, como hizo Noé. Que con temor se puso a trabajar y construir el arca porque él recibió gracia de Dios. Y ese temor lo llevó a trabajar y servirte en todo lo que tenía que hacer. Señor, es por gracia y es por medio de la fe que cada día nos acordemos de esto, no de nosotros. No es de nosotros la salvación, la gracia es un don de Dios. Señor, queremos aceptar este don día a día. Señor, levantamos nuestras manos. Tu palabra dice que de tu plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia cada día. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Oramos por el mundo para que no rechace más la gracia. Los brazos de Dios están abiertos para toda la humanidad. Tú no quieres que nadie se pierda. Jesús, tú eres un Dios de amor y misericordia. Ya condenaste al mundo antiguo y te dolió en el corazón. Por eso viniste tú a la tierra a decir, vengo a salvar lo que se había perdido. Vengo a dar mi vida por la humanidad. Yo no quiero que nadie se pierda. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Rogamos por el mundo, por las multitudes, Señor, que ese orgullo sea quebrantado. Que nadie rechace más la gracia de Dios, que la acepten. Señor, que los hombres vengan a tus pies. Rogamos un avivamiento en este país, en esta ciudad, en esta iglesia, Señor, que la gente venga llorando acá al altar, quebrantado. El que cayere sobre esta roca será quebrantado. Necesitamos eso, quebrantarnos ante la presencia de Dios. Como ese publicano, golpear nuestro pecho y decir, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Líbranos de todo orgullo, de toda autosuficiencia y de toda justicia propia que trae tanto mal al hombre, Señor. Líbranos de nuestra mala naturaleza. Señor, la naturaleza humana que de nada nos sirve, danos un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo hombre. Gracias por todo esto que tú nos has dado. Señor, y acá estamos, salvos por la gracia de Dios. Y podemos decir que estamos acá y hemos avanzado. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. No hemos sido nosotros, ha sido la gracia. Porque la gracia de Dios es poder en nuestra vida. Lo queremos, Señor. Podemos decir como David que el bien y la misericordia de Dios van a estar siempre con nosotros. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Señor, esperamos por completo aún en la gracia que todavía se ha de manifestar cuando tú vengas. Por eso, Señor, ayúdanos como iglesia a ser edificados unos a otros, Señor, con amor. Señor, ayúdanos en este tiempo. Te pido madurez para la iglesia en un tiempo tan difícil de falsos apóstoles, falsas doctrinas, falsos maestros. Que esta gracia nos guarde, Señor, de todo ese mal. Señor, ayúdanos en este tiempo a estar firmes en la gracia de Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias por todo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Vamos a orar todos juntos como iglesia. Y el que tenga alguna necesidad, levante su mano allí. Dice su palabra que en una oportunidad, el Señor estaba allí y se le acerca un centurión, un hombre del ejército, rogándole por uno de sus criados. Pero le llama la atención al Señor cuando le dice: no, Señor, no vayas a casa, solamente di la palabra. Y hoy la tenemos la palabra con nosotros. Hoy la tenés vos a la palabra del otro lado. Y vamos a estar orando, creyendo que el Señor va a hacer algo en nuestra vida y en nuestro hogar. Están pidiendo oración desde el Chaco también por Roberto Pesic. Está pasando por un momento de diabetes y enfermedad. Y tiene problemas en la vista. Vamos a estar orando para que el Señor abra. Y por cada una de las necesidades que tenemos en esta mañana, y por cada una de las necesidades que nuestros hermanos a través de vía online, por el chat, están haciendo este comentario de las necesidades que hay. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Tú eres el dador de la gracia. Tú eres el dador de la vida, Señor. Queremos rogarte en esta mañana y nos unimos como pueblo, como iglesia, juntamente con los que están del otro lado, Señor, rogándote por cada una de las necesidades que están aquí anotados, nombres por distintas enfermedades. Creemos y reprendemos a toda enfermedad, Señor, que está en el cuerpo, que están en los cuerpos en esta mañana, todo espíritu, Señor, de diabetes, de cáncer, del corazón, Señor, de páncreas, de enfermedad en los huesos, en el nombre de Jesucristo, Señor, porque creemos que en la cruz del Calvario, Señor, tú te has llevado toda enfermedad, Señor. A los pies tuyos te ponemos nuestra necesidad, Señor, y creemos que tú lo hiciste a la distancia, Señor, y creemos como ese hombre, Señor, solamente decimos la palabra, Señor, y creemos y confiamos en un Dios sanador, en un Dios libertador, un Dios que da gracia para cada uno en esta mañana, Señor. Y te damos la gracia como iglesia. Y creemos que tú lo hiciste. Creemos que todo está bajo tu voluntad. Y haz como a ti te complace en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, agradecemos por lo que tú has hecho, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? Le damos gracias al Señor. Te damos las gracias por haberte estado conectado. Te decimos, te esperamos el próximo miércoles, que te puedas conectar como hoy y que Dios te bendiga mucho. Nuestra reunión queda finalizada en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.